Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos. Este es nuestro primer servicio hoy en la red Aurora. A las 11:30 tenemos el segundo servicio y así podemos caber todos. Y luego, por supuesto, estamos en Arvada, Lakewood, Castle Rock, Denver y seguimos creciendo, gracias a Dios. Así que bienvenidos a los que nos visitan. Tal vez los que nos visitan estarán pensando, ¿por qué cantan estos cristianos? La Biblia dice que es nuestra manera de darle gloria a Dios, de alabar a Dios, de hablar con Dios a través de la música que Él ha creado. Y entonces usted dice, bueno, yo no sé cantar muy bien. Bueno, Dios no le importa cómo usted entona. El asunto es que usted emita por su boca esos sonidos de alabanza que usted lee, que vienen de la palabra de Dios también. Así que exalte al Señor, no tenga timidez, hágalo. Dios ordena que lo hagamos, no sea un espectador, ¿verdad? Simplemente hágalo con humildad, lo mejor que usted puede, pero recuerde que lo está haciendo para Dios. Amén. Bienvenidos a los que están en Radio La Red, en 1650 AM, escuchándonos, y también a los que están en los videos, en YouTube, en Facebook, en todos lados. Hoy estamos acelerando un poquito las cosas en el servicio porque tenemos una sorpresa al final y queremos darle tiempo también a eso. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios. Estamos recorriendo capítulo por capítulo la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y estamos ya en el capítulo 12, entrando en una miniserie, diríamos, de tres capítulos, 12, 13 y 14, que nos hablan de los dones del Espíritu Santo, de Dios el Espíritu Santo. Y vamos despacio. Yo sé que está esa... Espero, sana ansiedad de conocer, bueno, ¿qué dones tengo? Esas cosas, cada uno. Vamos a llegar a eso, pero necesitamos edificar eso sobre una base firme. Así que hoy vamos a hablar de estos versículos, de esos tres breves versículos, y luego vamos a participar de los elementos de la cena del Señor. Y la semana que viene tenemos bautismos. Aquí a las 9:30 en Aurora y hay un buen grupo de personas que se van a bautizar y entonces la semana que viene vamos en el mensaje a hablar acerca del bautismo. Vamos a hacer otra pausa o una pausa a hacer, con el texto de 1 Corintios 12. Yo sé, a algunos de ustedes eso les infla más la ansiedad. Bueno, hay que manejar la ansiedad, ¿verdad? Ya vamos a ir despacito hablando de todas esas cosas. Pero ahora abramos nuestra Biblia en... 1 Corintios capítulo 12, también hay textos que van a aparecer en su pantalla aquí, a usted donde está viéndonos. El apóstol Pablo dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, y está en mayúscula, eso es el Espíritu Santo, el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En el próximo mensaje, el apóstol comienza a mencionar varios dones del Espíritu Santo. Pero ahora tenemos que edificar sobre esta base. En el sermón anterior vimos cómo Dios da dones a sus hijos y eso es para la edificación de la iglesia. Edificación no material, sino nuestras vidas. Y vamos creciendo. Esta iglesia se formó en el año 2015, ahí enfrente, en el edificio que está enfrente nuestro, éramos muy poquitos, y lo que le prometimos al Señor era edificar la iglesia en base al estudio de su palabra y la oración. Y miren lo que ha hecho Dios. Hoy día, en 11 años, hay 5 congregaciones, hay otras que vienen en camino, y hay mucha gente, y todo eso es solamente gloria a Dios. Cuando uno está estudiando su palabra en privado o en público aquí y obedece lo que dice el Señor, aún con defectos y todo eso, Dios trabaja, Dios responde, Dios es fiel a su obra. El Espíritu Santo, Dios, nos enseña que debemos conocer bien los dones, practicarlos correctamente, porque en muchos lugares no se practican correctamente estas cosas, o por ignorancia, o por no realmente profundizar en la palabra de Dios, otros porque simplemente repiten lo que escucharon de alguien más o leyeron en algún libro. Lo que a usted y a mí nos interesa como cristianos es qué dice la Biblia. Eso es lo único que nos importa. Los demás son comentarios, no todos son malos, pero qué dice la Biblia. Y en el último versículo del mensaje pasado vimos que el Espíritu Santo, Dios, impulsa a todos a confesar que Jesucristo es el Señor. Y explicamos qué significa eso y está ahí en YouTube o en los podcasts, etcétera. Usted puede volver a escucharlos y le conviene volver a verlos o escucharlos porque el cerebro nuestro funciona con repetición. Cuando repetimos varias cosas, lo escuchamos, lo vemos varias veces ahí, entonces lo aprendemos mejor. Ahora, Dios obra en esa unidad, en la unidad de que todos confesamos que Jesucristo es el Señor, y Él obra por medio de diversos dones, y aquí se mencionan dones, ministerios y operaciones. Y hoy queremos ver qué significa eso, porque todo eso es para su gloria. Y usted conmigo leímos que el Señor es el mismo, el Espíritu es el mismo, Jesús es el mismo, siempre está hablando de Dios. Dios en sus tres personas es la fuente de donde surgen estos dones, es el poder que necesitamos para poder ejercitar los dones que Él nos da. En 2 Corintios capítulo 13, este mismo capítulo adelantándonos un poquito, en el versículo 14, cuando Pablo cierra ese capítulo que tiene que ver sobre el amor, dice, ¿la gracia de quién? Del Señor Jesucristo. El amor de Dios, es lo mismo que decir el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces observen cómo el apóstol menciona a las tres personas de la Santa Trinidad. Y así como Dios opera en la salvación, en la justificación, en la santificación y redención, muchos de ustedes cristianos ya saben de qué estamos hablando, así opera también el Señor al distribuir los dones para edificación de la iglesia. Siempre el apóstol aquí menciona el Espíritu Santo en primer lugar, simplemente porque va a seguir hablando de ese trabajo, ese rol de Él durante la repartición y fuerza y poder de los dones, pero no quiere decir que el Señor Jesús, el Padre, no están involucrados en esto, sí lo están. Ahora, comencemos diciendo, nuestra vida espiritual, su vida y la mía, esta parte espiritual de nosotros es eterno, es lo más importante aún que lo físico. Lo físico tenemos que cuidarlo, lo material lo cuidamos, la familia lo cuidamos, pero se dio cuenta que un día todo eso va a parar. Aquí en la tierra uno físicamente no vive para siempre, ¿verdad que no? Familiares se mueren, nosotros podemos morir en cualquier momento, las cosas materiales van y vienen. Esta semana se perdió 1.7 trillones de dólares en Nasdaq, para algunos de ustedes que a lo mejor están, no sé si están invirtiendo en la bolsa de valores, esta semana perdieron muchísimo dinero. Y sin embargo es uno de los índices más seguros que existen y ¡pum! Se vino abajo. El récord más bajo de la historia en Nasdaq. Entonces, solamente para decirles cómo fluctúan las finanzas, ¿verdad? Cómo cambian. Parece que todo está bien y a lo mejor el que invierte en esas cosas gana mucho dinero de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, en un suspiro, todo se acaba o todo baja estrepitosamente. Entonces, no hay seguridad en ninguna de esas cosas. Nuestra única seguridad es Cristo. Y Él nos ha dado a usted y a mí algo mucho más importante que lo que vemos afuera, nuestro cuerpo y lo material. Él nos ha dado de su espíritu. Y Él sopló aliento de vida en el primer ser humano, Adán, y le dio espíritu. Eso es aliento, eso es nuestra conciencia, esto es lo que se comunica con Dios. Esto es lo que va a estar con Dios en el momento de la muerte, sea para juicio o sea para salvación. Y eso no se va a decidir en esa hora, eso se decide ahora. Aquí en la tierra, cuando usted se arrepiente, reconoce que necesita a Cristo Jesús como el único y suficiente salvador de su vida, por fe lo acepta, Él le perdona, le sella con su Espíritu Santo, declara que usted es un hijo de Dios y le recibe en gloria. Eso se trata aquí, mis amigos. Ustedes en radio, ustedes en video, ustedes aquí. Eso no esperen a ver qué decide Dios allá. Dios ya tomó la decisión acá y Dios quiere que usted reciba esa decisión de amarle y perdonarle. Si usted no lo recibe, no hay nada más que Dios pueda hacer. Usted ha tomado esa decisión, pero yo creo que usted puede tomar la decisión correcta. Vamos a comenzar diciendo, o continuar diciendo, que nuestra vida entonces espiritual no está separada de nuestra mente, de nuestro cerebro, de la mente, de la vida intelectual. Tampoco la vida espiritual está separada de nuestras emociones. Por eso a veces cuando cantamos, aunque le estamos cantando a Dios, no lo hacemos para satisfacernos a nosotros mismos, ¿verdad que sentimos cosas a veces? Hay cantos que nos hacen llorar, otros que nos hacen cantar y no fuerte y querer saltar de alegría. Hay otros que expresan a través de la Biblia en esos cantos exactamente lo que no podríamos decir intelectualmente. Es maravilloso cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestra mente, trabaja en nuestras emociones y también el Señor trabaja en la vida física. Ahora, Dios obra entonces en todo nuestro ser. Recordemos, no hay una separación entre nuestras actividades espirituales, como por ejemplo esta, de estar con la iglesia adorando a Dios, y no hay separación entre eso y todas las actividades diarias. Mañana o esta noche, cuando usted salga a trabajar, y yo también, pues no hay separación entre su vida espiritual, la mía, y lo que hacemos cada día. Por favor, no separe, no diga, el domingo es la parte religiosa mía. No hay tal cosa. Todo es una cosa delante de Dios. Simplemente esto es algo que se hace para Él especial como iglesia, pero todos los días alabamos a Dios con nuestro trabajo, con nuestro hogar, con cómo nos organizamos, con el control de nuestro cuerpo, con todas las cosas, con lo que producimos, para quien trabajamos. La Biblia dice que todo lo que hacemos es para el Señor, es para Dios. Y es una forma también de adoración y alabanza a Dios para el verdadero cristiano. Dios obra entonces en todo nuestro ser. Y es por esto que las manifestaciones del Espíritu Santo, que tienen que ver con los dones que vamos a ir describiendo dentro de poco, no están separadas tampoco de lo que somos, como tampoco está separada de los demás miembros de la iglesia. En los próximos capítulos, incluyendo este de 12, vamos a ver que en realidad todo lo que tenemos de Dios como dones, habilidades espirituales especiales dadas por Él son para edificación de la iglesia, no son para nosotros. Nosotros los disfrutamos, pero no son realmente para nosotros porque la Biblia llama a la iglesia su cuerpo. Es una metáfora para decir, ustedes todos juntos, los redimidos, los perdonados por el Señor, los que recibieron mi amor, mi perdón que en la cruz les di, bueno, ustedes son la iglesia, ustedes son esta comunidad de fe, de amor, ustedes son mi cuerpo. Es una manera de decir, ustedes van a continuar haciendo las cosas que yo hice, dice Jesús, cuando estaba en la tierra. Y muchas cosas más que vamos a ir viendo a través de estos capítulos en cuanto a ese ejemplo del cuerpo que es la iglesia. La iglesia también es llamada la esposa de Cristo en otro texto y eso también requiere una explicación. Todos somos miembros de este cuerpo, todos aquellos que hemos venido a Cristo, aquellos que como el domingo, ven, los que se van a bautizar, el bautismo bíblico es una confesión pública. Cuando la iglesia comenzó 2000 años atrás, no había cosas como levantar la mano, pasar al frente, firmar una tarjeta, lo que se hacía era bautizarse. No había bautismo de bebitos ni nada de esas cosas. El bautismo representa la confesión pública de nuestra fe en Cristo, nuestro arrepentimiento. Creemos que Cristo es Dios, que murió en la cruz por nosotros, que resucitó al tercer día venciendo la muerte, probando quién es, probando que es Dios. Entonces el bautismo representa todo eso. Y cómo hemos muerto a nosotros mismos para vivir ahora para el Señor. No es un cambio de religión, es un cambio de relación. Y religión en latín significa religarse o reconciliarse con Dios. En ese sentido, es una muy buena palabra, ¿verdad? Cuando lo comprendemos bien. Entonces, Dios obra en todo nuestro ser. Dijimos, no existe separación entre nuestras actividades diarias y nuestro espíritu. Las manifestaciones del Espíritu Santo no pueden estar separadas de lo que somos, tampoco los miembros de la iglesia. Todos somos parte y entonces lo que Dios nos da para servirle es para los demás. Es para los demás. ¿Se imagina si yo estuviera solo encerrado en este momento predicando a mí frente a un espejo? ¿Qué fruto tendría? Nada. Esta predicación es para ustedes. Esto es para edificación de ustedes. Es para mi edificación. es para edificación de todos. Lo mismo los que enseñan. Hoy van a empezar las clases arriba en el segundo piso, aquí en Aurora. Otra vez, básico fundamento, la clase de mi experiencia con Dios. Los maestros van a estar edificándoles a ustedes a través de la palabra de Dios, edificándose a ellos. Los que cantan, los que conducen, los que son ujieres, los que están en el parking, los que están en security, la persona que está traduciendo mi mensaje al inglés. Todos estamos sirviendo a Dios y estamos operando en diferentes cosas que Dios nos dio para poder servir. Amén. Entonces, esto no es un espectáculo. Esto no es como quien va al cine o al teatro o a una universidad o a una conferencia. Esto, en esto participamos todos, aún usted cuando parece que pasivamente está participando desde su asiento. La característica de una iglesia cristiana sana es que todos los miembros, de una forma u otra, compartimos estos dones que Dios nos da y hacemos el ministerio de la obra de Dios, que es la iglesia. Es muy parecido, Pablo lo dice en el capítulo 12, a nuestro cuerpo físico. No hay un solo miembro del cuerpo que usted tiene que no funcione. Yo sé que usted puede estar acá diciéndome, pastor, si usted supiera cómo me duele el pie, o la rodilla, o la cabeza, o tengo diabetes, o tengo los riñones que ya están así o asado, o el hígado, ok, pero todavía los tiene. Y es verdad que cuando un miembro del cuerpo sufre, ¿verdad que todo el cuerpo siente ese sufrimiento? Uno dice, pero el problema está en el dedo del pie, y sin embargo uno está molesto y le duele todo. Es como que, ¡ah! Eso es exactamente lo que la Biblia dice a través de su siervo, el apóstol Pablo. Cuando un miembro no trabaja, un miembro no ejerce sus dones que Dios le dio, todo el cuerpo de la iglesia sufre. Y entonces eso se va buscando. Aquí en la iglesia tenemos lo que llamamos un censo de dones, o hay clases que hablan acerca de los dones, simplemente para que usted pueda ver, de acuerdo a la Biblia, cuáles eran sus propios dones. Y este texto de 1 Corintios 12 no es el único que habla de los dones. Esto habla de ciertos dones que se manifestaban ahí en la carta de Corintios. Luego tenemos Romanos 12, que extiende la lista a otros dones. Y así que es muy bueno hablar acerca de estas cosas, aún en las clases, porque entonces uno puede ver, ok, estas son las cosas que Dios puso en mi vida y a Él le pertenecen. Por lo tanto, tengo que hacer algo con eso en la iglesia. El Espíritu Santo da cosas que no son uniformes. Algo uniforme es algo que tiene la misma forma, uniforme. Bueno, no, el Espíritu Santo, Dios, muestra diversidad. Hay diferentes dones. Diversidad en medio de la unidad que es la iglesia. Él manifiesta su presencia también de diversas maneras. E incluso a veces hay marcados contrastes entre los dones. Y hay a veces en el mismo don diferentes maneras en que esos dones se pueden manifestar. Eso es todo obra de Dios, del Espíritu Santo. En nuestro texto dice que hay variedad de dones, pero también hay variedad de servicios y variedad de operaciones. ¿Okay? Cuando dice dones, ministerios, operaciones. Esos son tres términos que respectivamente muestran la Trinidad, como dijimos antes. Dios es el mismo siempre. Fíjense que hay un plural en el texto que leímos. Apunta a las constantes y repetidas, constantes operaciones de los dones del Espíritu Santo en nosotros, los miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. En el verso 4 específicamente, nos dice la Biblia que hay diversidad de dones dados por el Espíritu Santo. Dones, como expliqué la semana pasada, en el original es la palabra carismata en griego, que fue puesta luego por los traductores para ayudarnos a entender, porque el idioma original habla de cosas espirituales, sería una traducción literal, y no entenderíamos muy bien de qué habla, excepto que en el versículo 8 para adelante comienza a mencionar los dones. Entonces, dones, ¿qué estamos hablando aquí? Son gracias, son cosas dadas por Dios. Por lo tanto, no son capacidades humanas como los talentos. ¿Alguna vez le han dicho a usted qué talentoso que es usted? ¿Han escuchado alguna vez cuando gente dice qué talento tiene para cantar ese artista? ¿O qué talento tiene ese escritor para escribir? ¿O qué talento tiene aquel para pintar un hermoso cuadro o el otro para cantar? Todos tenemos cientos de talentos que ni conocemos. ¿Sabían eso? Usted dice, pastor, yo no tengo ni uno. no lo descubrió, usted es un ser humano, tiene muchos. El asunto es que no se descubren así nomás. A veces se ven desde la niñez. Los talentos son algo genético. Eso ya lo heredamos en parte de nuestros abuelos, nuestros padres, hay tendencias en eso. Y a veces también adaptamos cosas que se transforman en talentos porque ya hay ciertas condiciones o precondiciones en nuestro cerebro. Pero para no entrar en todo eso muy técnico, solamente quiero que veamos la diferencia. Hay una diferencia entre talentos naturales, genética, y dones del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Hay cosas que se parecen, pero son diferentes. La naturaleza de ellos es diferente, el propósito de ellos es diferente. En los talentos no hay poder, en los dones hay poder. En los talentos nos ayuda, pero a todos, pero no hay realmente poder de Dios allí. Los dio Dios, pero no para un poder. En cambio, en los dones que Dios da, ahí hay poder, Dios los usa y Él transforma vidas y hace una gran cantidad de cosas. Entonces, el resultado de, o el talento es el resultado de la genética, mientras que el don es un resultado del poder del Espíritu Santo y de su soberanía. Él reparte como Él quiere, dice otro texto. Cualquier persona que es cristiana o no, puede y obviamente posee talentos. Aquí entre nosotros tenemos personas, algunas damas quizás tienen un talento especial para cocinar. Otras lo hacen porque si no lo cocinan, toda la familia se muere de hambre, ¿verdad? Pero hay gente que tiene como algo especial, ¿se dio cuenta? Como que usted, la gente le dice, cuando usted cocina hay algo especial, tiene como una cosa especial, es un talento. Es un talento, así que no piense siempre en artistas, cantantes y gente que se hace famosa. Hay muchísima gente que no se hace famosa y canta mejor que la gente famosa. ¿Okay? Entonces, cocinar de una manera diferente, you know, sabe lo que estamos hablando, es un talento. Hay muchas damas aquí que yo sé que tienen talento para el crochet o las agujas o esto y que el otro, ¿verdad? Yo lo miro y me rasco la cabeza diciendo, esto es peor que la ingeniería aeronáutica, ¿cómo hizo esto? Pero la persona que aprendió a hacerlo tiene un talento para hacerlo. Otras mujeres aprenden a hacerlo, pero dicen, a mí esto no me gusta, sí lo hice, me salió bien, pero ya está. En cambio, otras personas tienen un talento tan bueno que es admirable lo que hacen, ¿verdad que sí? Y quieren seguir haciéndolo. ¿Qué talento tendrá usted o cuántos talentos tendrá usted? Los varones también y no para tantas otras cosas. Hay gente que puede arreglar una pared porque, bueno, le aprende a arreglar una pared. Hay gente que tiene como un talento en estas cosas. Es algo especial. Todo eso, mis amados hermanos y amigos aquí en radio y YouTube, es totalmente diferente de los dones. Le voy a dar una sorpresa. Aún la música no es un don, es un talento. En la Biblia nunca aparece la música como un don. A veces decimos, bueno, tiene el don de cantar. Realmente tiene el talento de cantante y en el caso del cristiano posiblemente lo consagró al Señor. Entonces es un regalo que está ofreciendo a Dios. Pero es muy importante cuando vayamos don por don, vamos a ver esto de una manera más clara. Entonces, solamente los redimidos por el Señor Jesucristo, los perdonados, los salvados, los cristianos, tenemos, además de talentos naturales, algún don o varios dones que tenemos que descubrir, a lo mejor ya los descubrimos, que son directamente dados por Dios. Primera Corintios capítulo 1, versículo 7 nos dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Así que si usted ya es cristiano, no diga, yo no tengo dones. Aquí dice la Biblia que a usted no le falta dones. Tendrá que ver cuáles son, pero los tiene, ahí están. Nada os falta ningún don. Los corintios tenían muchos dones entre todos. Nadie puede tener todos los dones. Entre todos, en esa iglesia, nadie podía decir que no tenía don. Nada os falta ningún don. Y luego dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tanto los talentos como los dones espirituales deben usarse para servir a Dios, sirviendo a los demás. Recuerden, esto no es para nosotros, que es para servir a los demás. No obstante, los dones espirituales, nos muestra la palabra de Dios, se centran en algo muy importante, la edificación de la iglesia, como repetimos ya por dos o tres veces. Mientras que los talentos, ¿para qué usamos nuestros talentos? para trabajar, la carrera o el oficio que tenemos tienen bastante que ver en muchos casos con nuestros talentos. Otras veces es solo lo que podemos hacer para trabajar, pero usualmente tendemos a escoger carreras, trabajos que tienen algo que ver con algún talento que tenemos nosotros. Así que los talentos son buenos y sirven a Dios, pero los talentos son con fines artísticos o educativos, políticos, profesionales, laborales y punto, no hay mucho más. En cambio, los dones son para edificación de la iglesia. El versículo 5, luego de los dones, dice Pablo, también hay, como hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios. ¿De qué está hablando? Los ministerios son servicios que representan la misma actividad del Señor Jesucristo en la tierra, ahora por medio de la iglesia. ¿Ok? Muchas de las cosas que la iglesia hace, si usted ve los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde describe la historia del Señor Jesús en la tierra, muchas de esas cosas son las que hacemos nosotros. Otras no, pero realmente muchas de esas cosas son las que hacemos como iglesia. Eso se llama ministerio. Ahora, aquí en la red, los que ya somos miembros de la red en la casa hace ya tiempo, años, observen que aquí no hay ministerio de damas, ministerio de varones, ministerio de jóvenes, ministerio de niños, ministerio de Kelly. Toda la iglesia es un ministerio. Yo sé que estamos acostumbrados a lo otro, pero toda la iglesia es un ministerio. Entonces, las damas, los varones, cuando nos reunimos separadamente, usted ve los anuncios. Ayer tuvieron una hermosa reunión de mujeres una vez al mes. Eso no es un ministerio de mujeres. Esas son las mujeres reunidas para ayudarse, pero el ministerio en sí es el ministerio de la iglesia. Esa es la razón por la cual cuando hablamos de los jóvenes, les llamamos los jóvenes de la red. Llamamos de las mujeres, es las damas de la red. Hablamos de los varones, es los varones de la red, ¿lo ve? Entonces eso fue hecho a propósito. Eso no es para, you know, be cool, be different. No, eso es porque hay un propósito en ese nombre. El nombre es el ministerio de la iglesia. ¿Por qué? Esos son servicios que representan la actividad del Señor Jesucristo en la tierra por medio de nosotros, la iglesia. En ocasiones se habla de funciones como la obra del Señor. Nuestras cosas que hacemos, decimos, estoy haciendo la obra del Señor. La idea es, estamos ahora haciendo como sus manos, sus ojos, sus pies, haciendo. Jesús veía gente pobre y Jesús iba y les ayudaba, no siempre con dinero, a veces era una cuestión de orar por ellos, de escuchar sus historias. Pues nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? El Señor iba y aconsejaba a la gente le venía con sus problemas, los apóstoles también. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo mismo, escuchamos los problemas que usted tiene, oramos por usted. Otro texto en la Biblia dice, sobrellevad los unos las, ¿qué cosa? ¿Cargas de quiénes? De los otros, y aprended así de Cristo, ¿ven? El texto dice eso, entonces Cristo hizo eso. Y entonces nosotros hacemos eso y eso es ministrar, o eso es el ministerio de la iglesia. Por eso aquí dice, pero el Señor Jesús es el mismo. Estamos representando lo que Él hace. Luego los ministerios también en algunos lugares en la Biblia se conocen como administraciones del Espíritu Santo. Simplemente esto significa son acciones creadas con el propósito, creadas por Él, con el propósito de llevar adelante la iglesia. Es por eso que cuando nosotros comenzamos hace 11 años, yo nunca me senté ahí y dije, voy a hacer un plan a 5 años, a 10 años, y voy a contratar esta compañía de advertisement, ¿cómo se dice?, de comerciales, o you know, marketing. Vamos a hacer todo esto para comenzar una iglesia. No hicimos nada de eso. ¿Sabe qué hicimos? Nos sentamos a orar, miramos bien la Biblia, estudiamos bien cómo fueron las cosas desde el comienzo para quitarnos de la cabeza cosas que habíamos aprendido o yo había aprendido que no son de la Biblia, que tal vez tuvieron mucho éxito inflando con muchos números muchas iglesias, pero no realmente discipulando gente. Entonces dijimos, Señor, estamos aquí a tu disposición, vamos a hacerlo como dice tu palabra. Entonces no vamos a crear nosotros nada. El cristiano no necesita, como decimos en inglés, reinventar la rueda, ¿verdad? Ya está inventada. Entonces, en el Evangelio de Cristo no necesitamos reinventar el Evangelio, necesitamos simplemente explicarlo, hacer discípulos, como dice la Biblia, y dejar que Dios haga el trabajo. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo. Nosotros tenemos pruebas de eso. Cada miembro de la iglesia es útil para cumplir sus funciones, como lo expresa el capítulo 12. Adelantándonos, vamos al versículo 21 y 22. Y entonces Pablo, hablando del cuerpo, dice, para poner el ejemplo, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Qué ridículo sería, ¿verdad? Ni tampoco la cabeza puede decir a los pies, no tengo necesidad de ustedes o de vosotros. Dice la Biblia aquí, antes bien, los miembros del cuerpo, que, atención, parecen más débiles, son los más necesarios. Los miembros más débiles, en el griego aquí la palabra débiles es la palabra frágil. Los miembros que son más frágiles, ¿qué miembros son muy frágiles? El ojo es muy frágil, ¿verdad que sí? Nunca se golpeó el ojo, nunca de repente, espero que no, duele. ¿Y qué tal el cerebro? Usted sabía, y estoy seguro que sabe, que dentro de esta cabeza, que es su cráneo, está el cerebro. ¿Sabía usted que el cerebro como que flota ahí adentro? Y entonces a veces puede golpearse contra las paredes del cráneo y se producen lesiones, especialmente los goleadores con la cabeza, cuidado que viene el mundial. Muchos tienen injuries, tienen problemas cerebrales por ese punto. El cerebro es súper delicado, es tan frágil que Dios lo puso dentro de un cráneo de hueso, con líquidos y con súper protección. Y hay otras partes del cuerpo, el ojo, la boca, que suelen ser muy, muy frágiles. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué hacemos con eso? Los cuidamos aún más. Son más frágiles que el músculo, veo el otro músculo. Esto es mucho más frágil. Bueno, ¿por qué pone el apóstol Pablo este ejemplo? Esta fragilidad de estos miembros, lejos de eliminar la necesidad que tenemos de estos miembros en el cuerpo, demanda que los cuidemos mucho más para su preservación, porque son indispensables para todo el cuerpo. Si el cerebro falla, ¿verdad que comienzan a fallar otras partes del cuerpo? Los neurólogos a veces dicen eso, los psiquiatras, los médicos nos dicen eso. Hay un problema, hicimos un escaneo, está esto. Hay gente que tiene un accidente, se golpea y ya no puede ver igual, o pierde la audición, otros pierden el habla, otros pierden el equilibrio, no pueden caminar, y todo vino del cerebro. Entonces es tan frágil que uno dice, vamos a cuidarlo. Este es un ejemplo para pensar, en la iglesia también hay personas, no que son frágiles porque son flojas o débiles o estas cosas, simplemente por el tipo de función que tienen. Es una función que Dios les ha dado, es un don o dones, combinación de dones que Dios les ha dado y tenemos que cuidarlos muy bien, porque todos los miembros del cuerpo son necesarios. Así que aun si usted está diciendo, bueno, yo sé cuáles son mis dones, pero no son muy espectaculares, no son muy públicos y no son visibles. Yo no estaría ahí como usted, pastor, hablando en público o en radio o en televisión. No tiene por qué hacerlo. Esos no son sus dones. Hay otros dones que Dios le dio y gracias a esos dones muchos estamos haciendo lo que estamos haciendo en público. Por eso siempre aquí, en la red nunca ponemos a predicar a cualquier persona o a enseñar a cualquier persona, porque yo he vivido esa experiencia en otras iglesias donde de pronto dice, el domingo predique usted, hermano, o predique, y la persona no es llamada por Dios para hacer eso, no tiene ese don, y luego sufre mucho, y le crea un estado de estrés emocional terrible, y luego no sabe qué hacer, y es un fracaso. Entonces, eso es algo que Dios tiene que dar. Amén. Lo mismo con la enseñanza y todos los demás. Entonces, el Señor usa diversos miembros para los diversos ministerios de su cuerpo. Todos son necesarios y todos los miembros del cuerpo le damos gloria a Dios por esos dones. En el último punto, en el verso 6, después de decir, Pablo, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, Diferentes cosas que hacía Jesús, diferentes cosas que hacemos nosotros. Luego dice diversidad de operaciones. Interesante esto. La unidad de la iglesia se manifiesta en una variedad de operaciones. Operaciones, en el griego que fue escrito, también es traducido como obras, es la palabra energeo, suena familiar, de ahí viene la palabra energía. Y significa la actividad que viene directamente de Dios. Dios nos da dones, pero Dios tiene que darle poder, su poder a esos dones, o si no son como los talentos. Dios necesita darle ese poder, esa actividad de poder efectiva es efectiva porque es de Dios. Amén. Entonces, Dios está morando en nosotros desde que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Él nos sella con su Espíritu Santo, ya comienza a trabajar transformando nuestras vidas, lo que la Biblia llama la santificación, y también dándonos poder para las cosas que Él nos dio por su decisión, su soberanía, para servirle. Eso le pertenece a Él. Así que queda claro que no hay poder en nosotros. Nunca diga qué poder hay en ese pastor, qué poder hay en aquella hermana. Qué poder hay es el poder de Dios, no es el poder de esa persona. Si le va a dar gloria, dele gloria a Dios. ¿Okay? Ustedes han escuchado mucho lo de la unción en muchas iglesias, ¿verdad? ¿Qué unción tiene fulano? ¿Qué unción tiene melgano? Bueno, tendríamos que hablar un día acerca de qué es exactamente lo que quieren decir, porque es un término muy viciado. Se maneja con mucha libertad y entonces da la impresión de que esa es una persona especialísima porque tiene todo eso que hace. Nadie es especialísimo. El único especialísimo es nuestro Señor. Los demás somos todos instrumentos. Si hay algo extraordinario o especialísimo que vemos en alguien, dele gloria a Dios porque le dio a ese hermano o esa hermana ese don. Pero no hay lugar para la arrogancia. En su gracia y misericordia, Dios utiliza sus dones por medio de nosotros, como lo explica la carta de Filipos. La carta a los filipenses dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Lo vemos? Él es la voluntad de Él, es lo que Él decida. Entonces, Él es el que produce en nosotros, inclusive los dones y cómo ejercerlos, cuándo ejercerlos, qué hacer con esto. Ahora, no hay lugar entonces, repito, para la arrogancia, solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Ayer con los predicadores en el entrenamiento a ellos, yo les decía, somos el cable, no la electricidad. Se transmite el poder, no generamos nosotros el poder. Así que no hay lugar para la arrogancia, solamente somos instrumentos en las manos de Dios. La fuente y el poder de cada don que usted y yo tengamos es de Dios. El don es de Dios mismo. Nosotros somos mayordomos responsables, claro que sí, de los dones que Dios nos da. Dios los ha repartido como Él quiere a cada uno. Y un día vamos a dar cuentas a Dios, como daríamos cuenta a un jefe, a un mayordomo, sobre el trabajo que se nos encomendó hacer, mucho más porque se nos dio la capacidad y el poder de Él de hacerlo. Todo eso será para gloria de Dios. La Biblia habla de coronas que vamos a, cuando veamos cara a cara al Señor, vamos a poner coronas a sus pies. Es decir, todo lo que se ha hecho, todo lo que a través de Dios, Dios nos usó, ni siquiera va a ser para la gloria de nosotros en el cielo. Eso va a ser para entregárselo al Señor, porque de Él viene. Es de Él, la Biblia dice, todo es de Él, por Él y para Él. Nunca se olvide de eso. Todo es de Él, por Él y para Él. ¿Tiene usted don de esto, de aquello y de lo demás allá? Gloria a Dios, pero todo vino de Él, es por Él que usted lo tiene y es para Él. Porque si a usted se le sube a la cabeza el asunto, sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Se pone arrogante porque ve el resultado, ve cómo Dios le usa. Dios se encarga de bajarle el copete. ¿Okay? Y a veces es doloroso, entonces mejor exaltémoslo a Él. Porque la Biblia dice, el que se humilla será exaltado. Y el que se exalta será humillado. Entonces yo ya sé de cuál de los dos lados quiero estar. Entonces, toda la obra del ministerio es operado y dirigido por el Señor. Esto es lo que está diciendo aquí también. todo se lo rendimos a Él. ¿Bendicen personalmente los dones? Sí, pero ¿en qué sentido? Que Dios en su misericordia nos dio algo para hacer para Él. Nos dio algo especial para hacer para Él. Que otros tal vez tienen el mismo don, pero son otras personas. Entonces Dios los manifiesta de maneras diferentes. Toda la obra del ministerio de la iglesia, repito, es operado y dirigido por el Señor y todos se los rendimos a Él. En conclusión, queridos, aquí en video y en radio, ningún cristiano puede decir que no tiene dones. Si usted no tiene dones es porque aún no es cristiano. Y cristiano no es porque, bueno, decidió, antes tenía otra religión, ahora viene a la iglesia evangélica o la iglesia cristiana. No estamos hablando de eso. Cristiano es un seguidor de Cristo, de ahí viene la palabra. Y un seguidor de Cristo no es alguien que, bueno, sabe que Cristo existió y cree en Él aquí con la cabeza nada más, intelectualmente. Cristiano es una persona que reconoce que Jesucristo es Dios encarnado, que Él vino a pagar por nosotros, porque la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte, eso es separación eterna de Dios en castigo. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, dice el texto, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ningún cristiano puede decir, luego de haber recibido a Cristo, que no tiene dones. Tendrá que descubrirlos, para eso también está la iglesia, pero tiene dones. Los dones son diversos, algunos son más útiles, más necesarios que otros, pero todos los usa Dios, son importantes, pues Dios es quien los da. Y hay gozo y gratitud en nuestros corazones, Dios se lleva la gloria de todo, los dones vienen de la gracia de Dios para nosotros, la gracia con nosotros. Así que concluyo diciéndole, démosle honor a Dios, cada uno de nosotros, démosle gloria, cantémosle a Él, los dones que Él nos ha dado son maravillosos y la manera en la cual Él ministra a través de esos dones y el poder con que Dios nos ha dotado con esos dones y los dirige para que sean efectivos en nosotros. Y oremos que seamos responsables de esto. Así que si usted es creyente y aún no conoce los dones que Dios le dio, vamos a orar para que Dios se los muestre. Tal vez no lo haga pum en este mismo segundo, a veces sí, a veces no, pero Dios puede comenzar este camino de mostrarle, hijo, hija mía, tú tienes esto que yo te he dado. Otras veces Dios lo puede ir mostrando a través de los mensajes o a través de las clases de la escuela de vida, ¿verdad? Discipulado o a través de arte. De alguna forma, si usted lo pide, Dios le va a estar mostrando cuáles son esos dones. Y en la Biblia vemos que la iglesia es clave para eso. A medida que nos vamos conociendo, algunas personas podemos discernir, y eso vamos a mostrarlo también más tarde en otro mensaje, ¿cuáles pueden ser posiblemente sus dones? Pídale a Dios que Él se los muestre cuando Él quiera, en cualquier momento. Agradézcale de entrada ya por la capacidad que Él le ha dado para funcionar como miembro de la iglesia y consagre todo eso al Señor y dígale, Señor, úsalo como tú quieras. A fin de cuentas, no es para mí, es para ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, Señor. Tú estás en los cielos, pero también estás aquí con nosotros a través del Espíritu Santo y hoy queremos darte gracias por la misericordia que nos has tenido a muchos de nosotros de crear convicción de pecado, de que somos pecadores, crear esa convicción y al mismo tiempo esa fe en el Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección. Y ese momento de nuestra decisión de recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. No necesitamos hacer obras para esto, no necesitamos a nadie ni a nada más, porque nada ni nadie puede, ni pudo hacer, ni podrá hacer lo que tú, Señor Jesús, has hecho. Por eso te alabamos y te damos gracias. Y también te damos gracias porque nos has dado dones para servirte desde ese momento en que tú nos has conocido y que nos has traído y atraído hacia ti. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pero sabemos que en Radio La Red y también en los medios como YouTube y otros, y aquí personalmente, hay personas que no te conocen aún. Claro que conocen acerca de ti. Muchísima gente sabe que tú viniste Jesús al mundo, pero no han entregado sus vidas a ti. No te han pedido perdón por sus pecados, no han recibido tu amor, tu perdón. están confundidos y creen que cierta religión o cierto rito, cierta cosa puede acercarlos a ti y vaya a saber si tal vez sean salvos. ¿Por qué, Señor, cuando tú claramente dices que todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera y que tú salvas a todo aquel que de verdad cree en ti? Así sea, Señor, en la vida de aquellos que están aquí o en los medios de comunicación, escuchando esta palabra, que hoy mismo rindan sus vidas a tus pies. Y que tú les muestres también a ellos luego qué dones tú das poderosamente para que ellos te puedan servir y puedan ser parte de tu iglesia. Oramos estas cosas con gratitud en el nombre de Jesús. Amén.